Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos, hermanos, a Marcos capítulo 16, verso 19. Vamos a considerar la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Oremos. Señor, queremos darte gracias ahora por tu palabra. En ella tú nos has edificado, nos has traído, Señor, el alimento espiritual para que nuestras almas sean saciadas del bien y de tu gracia. Prospéranos ahora con ella, ilumina nuestra mente y corazones para conocer más acerca de la trascendencia de la exaltación de Cristo allá en los cielos. Ayúdanos a ver las dimensiones que tiene esta obra que tú llevaste a cabo al final de esa obra que Jesús llevó a cabo en esta tierra. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos nos presenta de manera resumida lo que sucedió en la ascensión de Jesús. Lucas, por otro lado, nos presenta detalles que nos dan una idea más amplia de lo que sucedió después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo allá a los cielos. En Lucas capítulo 24, versos 50 al 53, aquí el Señor nos dice lo siguiente: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Un detalle que en este pasaje de Lucas nos llama la atención es el hecho de que después de haber adorado al Señor y de haberle despedido hacia el tercer cielo, los discípulos retornaron a Jerusalén con gran gozo, dice el texto, con gran gozo. Ahora, es natural que toda despedida esté marcada por la tristeza. Dice un refrán que todas las despedidas son tristes. Sin embargo, no vemos que este sea el caso de los discípulos en esta despedida que le hicieron al Señor Jesucristo. Nos dice que ellos retornaron a Jerusalén con gran gozo. Ahora, si ellos estaban despidiendo al Señor, ¿cómo es o por qué razón los encontramos experimentando gran gozo en sus vidas? ¿Por qué? Si estaban despidiendo a su amigo, el Señor Jesucristo, y en una despedida donde ellos estaban conscientes de que no lo volverían a ver más en ese estado en que Él partió de ellos, o sea, de manera física. ¿Cómo es que estaban volviendo a Jerusalén con gran gozo? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? ¿Por qué no los vemos cabizbajos, tristes, desconsolados por tan dolorosa despedida? Entiendo, mis amados hermanos, que ellos no estaban tristes porque sabían y creían que el Señor no los había abandonado. El Señor no se fue al cielo, a un cielo inaccesible para ellos. Ellos sabían que el Señor no se había despedido de ellos hacia un lugar inhóspito, hacia donde ellos no tendrían ocasión de reencontrarse con Él de nuevo. aunque sabían muy bien que físicamente Cristo no estaría más con ellos, sin embargo, ellos sabían que contarían en lo adelante con la compañía o con la presencia acompañante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos sabían que podían tener en sus propios corazones la presencia del Señor Jesucristo. Estaban conscientes de que sus vidas serían acompañadas el resto de su tiempo aquí en la tierra con la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso entiendo que esta gente estaba alegre, feliz, contenta y dichosa al participar de aquella despedida. Cristo mismo le había asegurado diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos despidieron a Cristo físicamente, pero la presencia inmanente de Jesús, como dirían los teólogos, estaría siempre con ellos de manera constante. Años después, el apóstol Pablo nos reporta ese mismo acontecimiento del cual participaron esos discípulos. En Efesios 1:20 al 21, dice Pablo: resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Pablo también reporta ese mismo hecho y se lo comunica a los filipenses. En el capítulo 2, verso 9, el apóstol dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los discípulos amaban al Señor Jesucristo, y consciente ellos de lo que Cristo habría de recibir en su gloria, estaban felices de que el Señor partiera a esa gloria a recibir todos estos honores de los cuales sería objeto allá en los cielos. Ahora bien, ¿qué importancia tiene para nosotros la ascensión y entronización de Jesús allá en los cielos? ¿Qué importancia tiene para ti en lo personal? ¿Qué trascendencia tiene para ti en lo particular el hecho de que Jesús haya ascendido a los cielos y entronizado allí a la diestra de Dios en las alturas? Primero que nada, mis amados hermanos, la ascensión y entronización de Cristo Jesús allá en los cielos es de trascendental importancia para nosotros, porque ello nos indica claramente que la obra que Él vino a realizar aquí en la tierra fue aceptada allá en los cielos. Y esto es de una trascendencia que no tenemos palabras para describirla. Lo que simplemente podemos aseverar es que su entronización en los cielos pone de relieve, pone en evidencia que su obra completa, la cual llevó a cabo aquí en la tierra, fue absolutamente aceptada por Dios el Padre allá en los cielos. La ascensión y entronización de Jesús a la diestra del Padre es lo que nos garantiza a nosotros que la salvación que Él vino a producir en esta tierra fue una salvación completa y absolutamente aceptable ante los ojos de Dios, lo cual garantiza nuestra salvación eterna. Todo lo que Dios el Padre requería de un Salvador, Él lo reunía. Todos los estándares de Dios para lograr nuestra salvación, Él los satisfizo. toda demanda de Dios para lograr nuestro rescate fue absolutamente satisfecha por Él. Es lo que pone de relieve su entronización allá en los cielos a la diestra de Dios el Padre. Nuestra redención requería que nuestro Salvador se humillara hasta lo sumo. Jesús hizo tal cosa. Nuestra salvación requería que nuestro Salvador fuera exaltado hasta lo sumo. Jesús hizo tal cosa. Por ende, Él es un Salvador cualificado y calificado para ser nuestro Salvador. Todo cuanto Dios requirió para nuestra salvación, Él lo proveyó y Él lo satisfizo. Eso es lo que pone en evidencia su entronización en los cielos, sentado a la diestra de Dios el Padre. La expresión "fue recibido arriba en el cielo" indica que Dios el Padre lo recibió como un héroe de guerra, triunfante y victorioso sobre todo enemigo contra quien luchó. Porque combatió y triunfó sobre cada enemigo, Dios lo coronó de gloria allá en los cielos. Sabemos por el reporte bíblico que Él tuvo que enfrentar todo enemigo de su pueblo y a cada enemigo lo venció. Triunfó de manera radical, de manera categórica, de manera absoluta sobre todo enemigo del alma. Por eso fue entronizado en los cielos, coronado de gloria y sentado a la diestra de Dios el Padre. Amados hermanos, Abraham logró un rescate parcial de Lot y su familia, que como sabemos habían sido secuestrados. Sin embargo, el rescate logrado por Cristo fue un rescate absoluto y total de todos aquellos que Dios el Padre le había concedido. Millones y millones de seres humanos, por la gracia de Dios, hoy están disfrutando del regalo y del don de la salvación que Cristo ofrece de manera gratuita, porque su obra fue completa y su obra fue aceptada por el Padre allá en los cielos. Mateo capítulo 26, verso 28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Cómo sabemos que eso se cumplió de manera literal? Su ascensión y su coronación en los cielos, sentándose a la diestra de Dios el Padre, nos confirma que ese hecho es un hecho cumplido, es un hecho real en la vida y en la experiencia de todo aquel que por la gracia de Dios lo ha recibido y hoy está viviendo una vida cristiana conforme a los requisitos del Señor y de su palabra. Hebreos capítulo 1, verso 3 nos dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Note qué texto más extraordinario. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo Él? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es interesante que se sentó allí. En el tabernáculo de Moisés, o que construyó Moisés, no habían silla donde sentarse los sacerdotes. ¿Por qué? Porque continuamente tenían que salir y entrar con nuevos sacrificios. Porque ningún sacrificio que ellos ofrecieran hacía perfectos a los santificados a aquellas personas por quienes ellos presentaban esa sangre de aquellos animales. Ahora, es interesante que en el cielo pusieron una silla para que al regresar Jesucristo de la tierra, se sentara allí. Se sentara de allí para no volver a pararse jamás, porque no habría necesidad en lo adelante de más sacrificios y de más sangre para sustituir a los pecadores, cuya sangre debía de ser derramada para que murieran por sus pecados. Como bien lo expresa Hebreos capítulo 10, verso 11 al 12, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio y punto. Por eso pudo sentarse a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay que levantarse de nuevo o pararse de nuevo a ofrecer más sacrificios por el pecado. Su sacrificio fue único y fue suficiente. Y la prueba de la suficiencia de ese sacrificio fue su ascensión, entronización y coronación en gloria a la diestra de Dios en las alturas. De ahí, mis amados hermanos, cuán trascendente es esa entronización de Jesús allá en los cielos. Pone en evidencia que el sacrificio de Jesús fue completo. Fue completo para satisfacer las demandas de Dios por nuestros pecados. En segundo lugar, la ascensión de Jesús y su entronización en los cielos es de suprema importancia para nosotros, porque ese hecho trajo como resultado que Él enviara al Espíritu Santo a esta tierra. Si Jesús no hubiese ascendido, si no hubiese sido entronizado y coronado de gloria en los cielos, a la diestra de Dios, el Espíritu Santo no habría sido enviado aquí a la tierra. Pero habiendo sido Él entronizado en los cielos, estaba allí ya en la posición para enviar a la tercera persona de la Trinidad como su sustituto aquí en la tierra. Juan capítulo 16, versículo 7, ahí vemos que el Señor le dijo a sus discípulos: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Que se vaya a dónde? Al cielo. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, nos convino tremendamente que Jesús ascendiera a los cielos y que fuera entronizado allí, coronado de gloria, porque eso hizo posible que Él cumpliera su promesa en favor de nosotros. El descenso del Espíritu Santo en Pentecostés es una prueba irrefutable de que nuestro Salvador se sentó a la diestra de Dios en las alturas con la finalidad de enviar al Santo Espíritu a nuestros corazones. Este es el argumento de los apóstoles en Hechos capítulo 2, verso 32 al 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Interesante ese pasaje. El argumento aquí es: como Él ascendió a los cielos y fue allí entronizado, entonces se dispuso a cumplir todo lo que había prometido. ¿Qué había prometido Jesús? Que enviaría al Espíritu Santo. Y es interesante que hay dos palabras aquí que certifican lo que ocurrió con la llegada del Espíritu Santo enviado por el Señor Jesucristo. Ellos vieron y ellos oyeron ese acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué vieron ellos cuando llegó el Espíritu Santo? Lenguas de fuego. Lenguas de fuego repartidas, dice la palabra, que se posaban sobre las cabezas de aquel grupo que estaba allí reunido, adorando y glorificando el nombre del Señor. Pero también oyeron. ¿Qué oyeron ellos? Oyeron a las personas allí congregadas que hablaban en otras lenguas. O sea, en el lenguaje que ellos hablaban en sus respectivas comunidades. Aquellos hombres y mujeres recibieron el don de hablar en lenguas. Pardos, medas, elamitas, griegos, africanos, etcétera. Hablaron en el lenguaje, en el idioma, tal y como el Señor se lo había prometido. Era imprescindible que el Señor ascendiera a los cielos. Era imprescindible que se sentara a la diestra del Padre, porque solamente así podría Él enviar al Espíritu Santo a realizar la obra de Cristo en los corazones de las personas. El Espíritu Santo tendría la misión múltiple de crear un nuevo pueblo, una nueva iglesia, con nuevos corazones, con una nueva vida, a partir de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos en la Biblia que la obra de regeneración es llevada a cabo por el Espíritu Santo. De cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es la obra del Espíritu, regenerar, impartir nueva vida, un nuevo nacimiento, para que aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, pueda entrar en la dimensión espiritual del reino de Dios. ¿Quién lleva a cabo esa tarea en favor de los hombres? El Espíritu Santo, que fue enviado por el Señor Jesucristo. Él es el encargado de enseñarnos la verdad de Dios. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Es la tarea, es el papel, es el ministerio del Espíritu Santo enseñar la palabra de Dios. Pero también un papel importante desempeñado por el Espíritu Santo en la vida del creyente es la intercesión. O el interceder por nosotros ante nuestras debilidades o por causa de nuestras debilidades. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De manera, mis amados hermanos, que la ascensión y entronización de Jesús en los cielos, coronado de gloria a la diestra de Dios, es de trascendental importancia para nosotros, porque ello hizo posible que fuese enviado la tercera persona de la Trinidad para hacer la obra de Cristo en los corazones de las personas. Tercero, la ascensión y entronización de Jesús en los cielos es de vital importancia para nosotros, porque eso hizo posible que a Él lo exaltaran como príncipe y salvador. Eso hizo posible que Él fuese exaltado como príncipe y como salvador. Recordad que antes de condenar a Cristo a morir en la cruz, habían condenado a un tal Barrabás a la pena de muerte por sus crímenes cometidos contra las leyes romanas. Providencialmente, para esa misma época también, los judíos sentenciaron y condenaron a Jesús a la muerte, siendo Él, como sabemos, un hombre inocente. En ese contexto, los judíos o las leyes romanas contemplaban que en una de esas fiestas judías, los judíos podían liberar la liberación de uno de esos prisioneros condenados a muerte. Los romanos, sabiendo que Jesús era inocente, quisieron soltar a Jesús y para ello lo pusieron a competir en los afectos de los judíos con Barrabás, con la esperanza de que los judíos eligieran al Señor Jesucristo. Sin embargo, los judíos se decidieron por seleccionar a Barrabás para liberar a Barrabás y sacarlo de la sentencia de muerte que pesaba sobre su cabeza. Ellos decidieron condenar a Jesús y matar a Jesús y liberar a Barrabás. Esa fue su determinación. Ahora, Dios respondió a la maldad de su pueblo colocando a Jesús en el trono supremo de su creación. Y esto es algo extraordinario, sin lugar a duda. Como bien lo expresa Hechos, capítulo 5, verso 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios convirtió la suma de todos los pecados, la suma de toda la maldad que este mundo jamás hubiese podido convertir, o sea, la acusación, condenación y muerte de Jesús, Él convirtió eso, nada más y nada menos, amados hermanos, que en la fuente de la vida. O sea, ese crimen execrable que cometieron los judíos contra Jesucristo, Dios convirtió ese hecho abominable nada más y nada menos que en la fuente de la vida. Explíqueme eso. Explíquemelo. ¿Cómo Dios pudo tomar ese hecho tan terriblemente despreciable de la muerte del Señor Jesucristo en la fuente de donde sale, de donde brota toda vida espiritual? Cristo tomó ese hecho en el cual Cristo murió como si fuera un criminal malhechor culpable, y en ese mismo hecho, Él sustituye a cada Barrabás que merece la pena capital en este mundo por sus delitos y pecados, y lo sustituye por el Señor Jesucristo. Lo reemplaza por el Señor Jesucristo. Pone a Jesús a pagar lo que Francisco Guzmán debió de pagar en la cruz, en una muerte maldita, en el infierno, por causa de sus pecados. Pero Él toma a Jesús, lo coloca allí y me reemplaza a mí para que yo salga libre y Jesús condenado. Explíquelo. La operación que los judíos hicieron con Barrabás es exactamente la operación que el Señor hace en el día de hoy. El culpable lo mandan para la calle. El inocente recibe la culpa del culpable y recibe la condena. Esa es la matemática de Dios. Por eso para los griegos el evangelio es, ¿qué cosa? Locura. Es una locura. Ciertamente es una locura, pero es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que hizo Israel con Barrabás físicamente lo hace Dios con nosotros espiritualmente. Él nos sustituye en la pena de muerte por el Señor Jesucristo. Él ocupa nuestro lugar, Él nos reemplaza, Él nos trae a libertad. Cuando Barrabás lo soltaron de esa cárcel, salió de allí para no volver más, porque su cuenta había sido ya cancelada. Libre. Nadie se atrevía a poner la mano. Preso, no, estaba suelto. Con todo lo de la ley. Dios hizo ese mismo negocio con nosotros. El mismo negocio. Por eso podemos concluir que Dios es un poderoso obrador y creador de maravilla, porque puede sacar vida de la muerte, luz de la tiniebla y gozo del dolor. Dios es un Dios de maravilla. Él es un Dios de maravilla. Hechos capítulo 3. Verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Dios es un Dios maravilloso. Obra vida, extrayéndola de la muerte. De ahí, de la muerte, Él obra vida, saca vida, da vida. Por su gracia, misericordia y amor. Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, ¿y qué más? Y Cristo, el sustituto. El Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo esto nos habla de su majestad, de su poder y de su autoridad, y nos recuerda que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por supuesto, ello pone en evidencia que nuestro Señor Jesucristo es nada más y nada menos que Dios mismo, porque solamente Dios puede estar sentado a la diestra de Dios, no algo inferior a Dios. La ascensión y entronización de Cristo en los cielos es de trascendental importancia para nosotros. En cuarto lugar, porque eso hizo posible que fuera exaltado como cabeza de la iglesia. ¿Qué hizo posible que Él fuera exaltado como cabeza de la iglesia? Su entronización en los cielos, coronado de gloria. La ascensión de Jesús no solo señala su triunfo sobre el pecado, sino que también le coloca en una nueva posición de gloria como cabeza de la iglesia que Él vino a salvar, a redimir, a rescatar. Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. En la cruz el Señor venció a Satanás. En su resurrección el Señor venció a la muerte. En cuanto ascendió a los cielos, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y hoy es nada más y nada menos que cabeza de todas las cosas y sobre todas las cosas, cabeza de la iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. Eso quiere decir que Él es quien la gobierna, Él es quien dirige la iglesia, Él es quien sostiene la iglesia, Él es quien protege a la iglesia, Él es su líder supremo en todas las cosas. No es el Papa, es Jesús quien es cabeza de la iglesia. No son los pastores, no son los concilios, es Jesús el cabeza de la iglesia. Él le da forma, Él la vivifica en su gracia continuamente. Colosenses 2:19 nos dice que es necesario mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo recibe su nutrición y recibe su cohesión. ¿Qué es la cohesión? La fuerza de cohesión, ¿qué es eso? La fuerza de cohesión, según lo físico, es la fuerza que mantiene unido o unida las partículas unas a otras. Este púlpito está aquí, ¿verdad? Como lo vemos, porque la fuerza de cohesión mantiene unido cada parte de cada partícula que forma este cuerpo de madera llamado púlpito. Cada miembro es unido uno al otro. ¿Y quién lo mantiene unido? Y Cristo es esa fuerza de cohesión que nos mantiene unidos unos a otros. Él es la fuerza de cohesión que nos mantiene unidos unos a otros. Si no fuera así, yo le garantizo que aquí muchos hace rato que hubiesen espantado la mula, como dice la gente. No habrían aguantado esto aquí. Ahora, ¿quién nos mantiene unidos? Esa fuerza de cohesión que es el amor del Señor Jesucristo. Amén. Él es quien le da forma, Él es quien la vivifica en cada uno de sus miembros. El Espíritu de Dios opera para hacer una realidad la obra de Jesús, lograda en la tierra y mantenida en los cielos a través de su señorío sobre todas las cosas, como cabeza de todas las cosas. Podemos concluir que como cabeza estamos sometidos a Cristo, y de esa manera Él nos conduce al cielo, nos conduce a ese cielo de esplendor donde Él se encuentra ahora. A través de la obediencia a sus mandamientos, seguimos sus pisadas, conduciéndonos Él de manera infalible hacia Canaán, la celestial. Estamos unidos a Él como cabeza, y Él sabe a dónde nos lleva. Él sabe a dónde nos lleva. ¿Dónde nos lleva? A Canaán, la celestial. El Señor no deja de ser cabeza de la iglesia porque sus miembros fallen, y eso es de gran consuelo para nosotros. Esta gente son demasiado de débiles. Yo voy a quitar mi cabeza de aquí, que se queden acéfalo. Por 30 años Jesús ha sido cabeza de esta iglesia. A pesar de los fallos que hemos tenido, muchos fallos. Aquí fallan los pastores, fallan los diáconos, fallan los miembros y fallan la visita. Todo el mundo falla, hermano. Estamos llenos de fallos. Pero aquí nunca hemos estado acéfalos, sin cabeza. La cabeza nos dice, mira, ahí está el fallo. Y va la mano y lo corrige. Es lo que hace Jesucristo con la iglesia. Aquí está el error. ¿Y qué hace la mano? Va y corrige el error. Señor, no nos despoja de la cabeza, no nos deja acéfalos. Aunque fracasemos, aunque seamos infieles e indiferentes, aunque no aprovechemos las oportunidades, los recursos y los privilegios que tenemos por causa de nuestras debilidades y flaquezas, el Señor no nos aparta y separa de su cabeza, que es Él. Qué consuelo, hermano, porque óigame, si no hace rato que aquí estuviéramos acéfalos, sin cabeza. Imaginaos su cuerpo sin la cabeza. ¿Qué usted cree que, cómo usted cree que le iría a usted? ¿Cómo le iría a sus brazos, a sus pies? ¿Le va bien a sus pies si usted no tuviera cabeza? Como cabeza infinita y omnipotente de la iglesia, Él cumplirá sus planes hasta el día en que amanezca en la eternidad venidera. Pie por pie, paso a paso, Él cumplirá sus promesas según sus planes y propósitos para con nosotros de manera fiel y deliberada. Nada faltará de lo que la cabeza ha dicho que hará. Por 2000 años, hermanos, ha sido así. Despertaremos en aquel día bajo cielo nuevo y tierra nueva, porque la cabeza de esta iglesia ya está allá. No es que se irá para allá, no es que ya está allá. Hace 2000 años que está allá, esperando que el cuerpo llegue también. Llegaremos allá un día de esto, hermano, no se apure. Llegaremos allá un día de esto. La pregunta que te haré en esta mañana es, ¿perteneces tú a ese cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo? ¿Está unido a ella vitalmente como los miembros de tu cuerpo están unidos vitalmente a tu cabeza? Es una pregunta vital y que tú debes responder con toda propiedad, sinceridad y con toda seguridad. Finalmente, hermano, para concluir, ¿qué significa la ascensión y la entronización de Jesús para cada uno de nosotros en lo particular y en lo eclesiástico? ¿Qué significa eso para nosotros? Primero que nada, hemos señalado que ello implica que la obra que Jesús vino a hacer en la tierra fue cabalmente aceptada en los cielos, totalmente aceptada en los cielos. Cuando Jesús llegó allá, Dios el Padre le puso su sello de aprobación, su sello de aprobación, aprobada la obra. Ahora, si Dios la aceptó en el cielo, ¿qué tú debes hacer en la tierra con esa obra? Si Dios la aceptó en el cielo cuando Jesús se la presentó, ¿qué es lo que tú debes de hacer hoy, ahora, con esa obra que Jesús realizó de manera completa y acabada aquí en la tierra? ¿No debes tú responder a ella como respondió Dios el Padre, aceptándola? ¿Merece ser rechazada esa obra si Dios el Padre la aceptó cabalmente en los cielos? ¿No debes tú reconocerla y aceptarla como buena y válida, necesaria para tu vida? Porque ciertamente lo es. Sin esa obra tú estás perdido, tú estás perdida. No hay esperanza de salvación para ti en este mundo. No hay esperanza de vida para ti en este mundo, a menos que reciba esa obra en la tierra que Dios recibió en los cielos. Y si tú no recibes en la tierra esa obra que Dios el Padre recibió en el cielo, te puedo garantizar que no pondrás tus pies en el cielo. Porque solamente recibiendo esa obra en la tierra podrás recibir el cielo como tu herencia eterna. no solamente para cuando Jesús vuelva por segunda vez, sino cuando tú te vayas de aquí, de la tierra, porque tus días pronto pasan y volará. ¿Dónde irá? La entronización de Jesús en los cielos significa que el Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra. ¿Para qué? Para continuar haciendo la obra de Jesús en tu corazón y en tu vida. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. También significa su entronización que Él ha sido exaltado como Salvador y Príncipe aquí en la tierra. Finalmente, también significa que Cristo ha sido designado como cabeza de la iglesia. He aquí cuatro grandes y poderosos beneficios de la ascensión y de la entronización de Cristo a la diestra de Dios, coronado de gloria. Que Dios te conceda atesorar estas verdades en tu corazón, porque de ello depende tu destino eterno aquí en la tierra. De ello depende el curso de tu vida aquí en la tierra. De ello depende que tú vivas para la gloria de Dios o viva para condenación y perdición eterna. Porque cada día que en este mundo tú vivas sin Dios acumula ira para el día de la ira y de la justa manifestación del juicio de Dios en esta tierra. Recuerda, la obra de Cristo fue aceptada en los cielos. La obra de Jesús fue aceptada plenamente en los cielos. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Hoy Él es el Salvador y Príncipe aquí en el mundo. Él es la cabeza del reino de Dios en este mundo, la iglesia universal y la iglesia local a la que pertenecemos. ¿Qué gloria es pertenecer a un cuerpo cuya cabeza está sentada a la diestra de Dios? ¿Qué privilegio, qué honor, qué lugar más singular puede haber en esta tierra de mayor honor que ese? Que pertenecer a un cuerpo cuya cabeza gloriosa está en los cielos. He ahí el privilegio que te brinda hoy a ti el Señor. Quiera Dios que por la gracia de Dios tú puedas clamar: Señor, dame un nuevo nacimiento. Porque es el medio por el cual tú puedes recibir esa obra de Jesús en tu corazón. Quiera Dios que tú puedas clamar: Señor, dame un corazón arrepentido. Porque es el medio que Dios usará para darte entrada al reino de los cielos. Quiera Dios que tú puedas clamar en este día: Señor, hazme parte de ese cuerpo glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Señor, dame esa bendición. Clama al Señor, que Él la dará. Te la dará. Todo lo que pidáis en el nombre mío, dice Jesús, yo lo haré. Esas son de las cosas que Dios hace con quienes se la piden. Pídela y Él te la dará. Oremos. Señor, queremos darte gracias por esta obra completa y acabada que Jesús llevó a cabo en los cielos, llevó a cabo en la tierra. Te pedimos ahora que tú la apliques al corazón nuestro, especialmente a aquellos que aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Concede, Padre, que ellos puedan experimentar el gozo abundante de todos aquellos que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Oh, prospéranos y bendícenos. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.